Está en Liverpool. Disfruta del verano y aprovecha hasta 40% de descuento en muebles de jardín, asadores y tapetes de exterior seleccionados. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido del 17 al 31 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
El INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o peor aún desaparecer.
La gran mayoría considera que la impunidad ha aumentado o se ha mantenido, ¿no? 46.2% dice que se ha mantenido, 32.8% que ha aumentado y únicamente 18% que ha disminuido.
El agua como recurso natural pues no debe privatizarse. Tiene que ser un recurso que esté al servicio justamente del derecho al agua y también de los ecosistemas, de la producción alimentaria social. Sustentable.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy que es miércoles 24 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros en esta mitad de semana. Y ya lo sabe, estamos muy al pendientes a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y cuéntenos si ya se están preparando en casa para el regreso a clases la próxima semana. ¿Ya tienen los útiles?
Cierto.
¿Las etiquetas? Oigan, ¿todavía siguen pidiendo márgenes?
Sí, yo cuadernos con cómo, márgenes.
No, me acuerdo cómo sufría mi padre también ahí de, órale, margen con...
Es que qué necesidad.
Color
qué necesidad.
Rojo.
¿Por qué hacen eso?
Y hoja numerada, nada de que la andan arrancando.
¿Y por qué hacen eso?
Nosotros teníamos una maestra Barkentin, me acuerdo que se llamaba, que era muy estricta. Pero sí, ya no hagan eso, ya no pongan
¿para qué?
A los...
Pues para... ¿Y además para qué? O si no, ya que los cuadernos hagan cuadernos con esas mugros a rayas.
Ya llegó, pero se enojaban con esos. Porque pues sí. Había unos que, oye, ya tienen márgenes. No, esos no, porque no están a la medida.
Ay.
Pero bueno, les pregunto, ¿todavía...? Usan marca. ¿Todavía forran los libros ahí con la del changuito?
Ajá.
A mí me acuerdo que me compraron el de changuito. Yo decía, ay, pero yo quiero del otro, del que se pega. No, ese está muy caro. Ese sí, se compra por metro y está muy caro. Entonces, puro del changuito, que hay que decirlo a fin de curso y estaba bien guango. El del changuito. Hay que decirlo. Lo que callamos los estudiantes, así que...
Lo que callamos los hijos.
Sí, exactamente. Así que, bueno, cuéntenos si ya compraron todo eso. Uniformes también. Son del equipo de... A ver, hijo, vamos a comprarte del de sexto, pero apenas voy a pasar a segundo para que dure.
Para que dure.
Para que dure. Sí. Y el zapato ortopédico, el Borsegui. Ándele, para que pise bien. Para que pise bien. Así que lo que callamos... Mira, ya está el productor está diciendo, sí, es cierto, yo tuve callamos. Esos. Yo tuve esos del Borsegui con la bolita abajo.
¿Se hace la víctima?
Ándale, mi querido Memo, por lo pronto. Gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM. Y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y ya está Anita con su torta de tamal en el 5551-668-900 y en el 800-718-1414.
Nos escribió por acá Diego Armando Monroy y dice, ya sé que odian al Club América, pero no hablar de su victoria de anoche se me hace muy ardilla, ¿eh?
¿De qué
hablas? ¿Qué es el América? ¿Alguien sabe?
¿Cuánto ganó? 1-0. ¿Contra quién?
1-0, hombre, contra Querétaro.
Ay, por Dios, yo creo.
Además,
que
aquí sí le doy toda la razón
a
cancha. América sufre para vencer. Pues sí. ¿Qué vamos a hablar?
¿Qué quieren?
¿Qué quieren?
No, ayer leía a Zúñiga. 5 victorias del América lo pone como un serio candidato al campeonato. ¡Ay, ya!
¡Get out of here! Sí, wow. Solo porque le metieron ahí los 7 a nuestro Cruz Azul. Vamos en el día 3 de los 7 que se tienen que hacer.
De toda la vida.
Ya, dejen de estar pidiendo que hablemos, por supuesto, de el América. En fin, muchísima información esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya les diremos si hay algo que destacar. Nuestro compañero Octavio García, se los dijimos de hace rato, está allá donde se va a llevar a cabo la audiencia en el caso de Jesús Murillo Karam. Nos está mandando por aquí unas fotografías. Llegan los abogados de Murillo Karam allá donde se va a llevar a cabo esta audiencia. Y por supuesto, claro que les tendremos también toda la información. Javier Risco, en una mañana en donde pues la información dispersa, sin lugar a dudas hay varios medios que destacan lo que está sucediendo en torno al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, al T-MEC, y bueno, ya estaremos revisándolo por supuesto con el maestro Enrique Quintana.
También la creación por decreto de esta empresa Litio MX, a ver si hablamos con un experto para que nos diga, bueno, ahora después de que ya se publicó esta creación de la empresa de Litio MX, ¿cómo afecta? ¿Cómo empieza a operar esta empresa hecha por López Obrador? La tiene La Jornada, lo destaca también Excelsior. Y el diario Reforma también habla de un tema muy importante, ahorita vamos a hablar de eso. Perfila corte, acotar la prisión preventiva. Obligarán a Fiscalía a otorgar pruebas y jueces analizarán caso por caso. La Corte se perfila eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa en el país con el argumento de que esa figura viola los derechos humanos previstos en tratados internacionales. Vamos a digerir esta información. ¿Qué significa el que ya no haya cárcel automática? Muy, muy importante para el sistema de justicia mexicano. Y el Universal destaca: el Tren Maya descarrila 11 proyectos ferroviarios. Una nota de Noé Cruz Serrano. El gobierno federal no cuenta con presupuesto para contratar los estudios de preinversión de 11 proyectos ferroviarios, de acuerdo con notificaciones de recalendarización que hizo la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y Multimodal a la Secretaría de Hacienda. Como lo dices, Gaby, pues una agenda dispersa en los distintos diarios de circulación nacional.
Y quiero resaltar también, y lo decía Ivette Parga en su servicio informativo de las 6:30 de la mañana, pero quiero resaltar, Javier, dos casos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, violencia de género y también intento de feminicidio y feminicidio que hemos traído aquí en este programa. Y me refiero en un caso que es el de intento de feminicidio al lo que está sucediendo con la saxofonista, esta extraordinaria mujer, Marilena Ríos, que fue atacada con ácido hace ya algunos años. La activista y saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos, recordemos que fue atacada en septiembre de 2019 con ácido en un intento de feminicidio, y bueno, pues está denunciando que después de haber participado en las protestas que se llevaron a cabo hace algunos días cuando estaba la Guelaguetza, ¿se acuerdan? Allá en Oaxaca, cuando estaba la Guelaguetza, pues hubo algunas protestas precisamente donde se hablaba de que Oaxaca es un estado feminicida, algo que le molestó profundamente al gobernador de Oaxaca, y lo vimos, porque lo vimos sobre todo en el momento en el que una mujer se quiere tomar una foto con él, se acerca a tomar una foto, la mujer levanta una cartulina en donde dice que Oaxaca es un estado feminicida y pone ahí el número de los feminicidios hasta ese momento en ese estado, y bueno, pues evidentemente eso no le gusta al gobernador de Oaxaca, y Marilena Ríos ahora está denunciando, y vamos a hablar con ella un poco más adelante, pero está denunciando que se le retira el apoyo que tenía precisamente para poderse tratar, para los tratamientos. Así que vamos, por supuesto, a hablar con ella. El otro, el caso de Devani Escobar, el caso de feminicidio de Devani Escobar, bueno, fue cateado el domicilio de una empleada del motel Nueva Castilla, en donde fue encontrado el cuerpo de la joven. Otra vez pasa tiempo y pasa tiempo y pasa tiempo, y seguimos sin saber qué pasó en el caso de Devani Escobar. Y también, hablando de Oaxaca, el otro tema que ha estado por ahí también en la agenda informativa, la Fiscalía de Oaxaca informó que los resultados de la segunda necropsia realizada al cuerpo de Abigail Jai Urrutia confirman asfixia por ahorcamiento como la causa de su muerte. Sin embargo, los familiares dicen que esto no puede ser así y que esto no pudo haber sido un tema, digamos, de suicidio, sino que seguramente sucedió algo más. Son temas, insistimos, en un país en donde la violencia contra las mujeres, la violencia de género, los feminicidios están a la orden del día, pues hay que nombrarlos y hay que decirlos, Javier.
Así es, Gaby. Importante, importante de verdad este carrusel, hay que decirlo, informativo sobre la violencia feminicida, sobre la violencia contra las mujeres. Y bueno, le vamos seguimiento, vamos a tener varias voces el día de hoy. Regresando un poco al tema Ayotzinapa, como lo decía nuestro querido Octavio, Mario García el día de hoy. Bueno, pues hoy es un día importante en lo que va a pasar con el futuro del ex procurador general de la República, Murillo Karam. Hoy es la segunda audiencia, fue solicitada por el propio Murillo Karam. Acaban de llegar los abogados a el juzgado, estaremos al pendiente de eso. Y también el día de ayer, bueno, se le abordó al secretario de Relaciones Exteriores con la pregunta sobre Tomás Cerón. ¿Qué va a pasar o dónde está o cómo va el proceso de extradición de Tomás Cerón? Esto fue lo que contestó el secretario de Relaciones Exteriores.
Tomás Cerón, señor, ahora que estamos justamente con
todo. ¿Se va en curso?
Fiscalía ¿algún avance, algo que...?
Bueno, no, en este momento lo que puedo decir es que ya está integrado por el expediente. Ya la mayor parte de la información que solicitó el gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó. Y nosotros, allá está el director jurídico, personalmente, viendo todo lo que sea apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la República, pero yo diría que vamos por buen camino.
¿Alguna fecha probable?
Muy difícil señalar una fecha, pero sí ya está presentado lo que México tiene que presentar.
¿Ya solo depende de Israel?
Ya depende del proceso de Israel.
Vamos por buen camino, dice el secretario de Relaciones Exteriores sobre la extradición de Tomás Cerón. Insistimos en todo lo que ha rodeado en estos últimos días el caso Ayotzinapa, las detenciones, el señalamiento directo por parte de la Fiscalía a distintos actores políticos. Y también, Gaby, no hemos soltado el tema. Nos parece muy relevante este señalamiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la SEDENA, de órdenes de captura contra 20 militares, como uno de los temas centrales de esta, bueno, de todo este vuelco que ha dado de toda la información sobre la verdad histórica, sobre lo que ha sucedido en el caso Ayotzinapa. Y específicamente, sí, ayer hablamos con el doctor Javier Oliva sobre el caso de la SEDENA, sobre qué, sí, le llamaba la atención de estos señalamientos contra militares.
Sí, nada más decir rápidamente que el caso de Tomás Cerón, recordemos que está en Israel. Sí. Y por eso es que se está buscando este asunto de ver cómo se logra, porque no hay, digamos, el tratado de extradición. Recordemos que en Israel está también, por ejemplo, este hombre Andrés Roemer,
también,
que también está siendo acusado de haber abusado y acosado y abusado de un montón de mujeres en nuestro país, aquí en la Ciudad de México de manera muy particular, pero también está en Israel. Por eso es, porque ahorita nos preguntaban a alguien, bueno, pero ¿dónde está Tomás Cerón? Que no solo no se olvide, está precisamente en Israel. Y hablando de los militares, escuchaba yo ayer a un extraordinario periodista, hemos podido platicar con él aquí en varias ocasiones, escuchaba yo precisamente lo que tiene que ver con los militares, Guerrero, el caso Ayotzinapa. Y está con nosotros en la línea Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero. Juan, muy buenos días. Te saluda Gabriela. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días.
Buenos días, Juan. Pues, a ver, estuvimos un poco revisando esto que ha salido en el informe que presenta el subsecretario Alejandro Encinas, y bueno, pues ha habido como mucho ruido en torno al mismo, que si no hay nada nuevo, que si hay algo nuevo, que qué es lo que se dice, y desde el principio hemos señalado aquí, Juan, pues el tema que tiene que ver con los militares que están siendo señalados, y bueno, la primera vez que se habla de manera específica, insistimos, de algunos miembros del ejército mexicano, y por ahí se habla de manera específica del general también Alejandro Saavedra. Y te escuchaba yo el día de ayer hablar de este tema y por eso pedí que pudiéramos hablar contigo hoy, Juan, pues para que nos expliques lo que ustedes, ahora sí que desde Guerrero, han podido investigar y saben de estos militares y de manera particular de este general. Juan, ¿qué nos puedes contar?
Sí, mira, pues acuérdense que hubo mucha resistencia en el gobierno de Peña Nieto, en el equipo de investigación que encabezaba precisamente el hoy detenido Jesús Murillo Karam,
sí,
mucha resistencia a involucrar al ejército en los hechos de Iguala. Los colegas periodistas en aquella conferencia primera que hubo, en otras, cuando dijo que ya estaba cansado, le insistían si incluso por omisión podía señalársele al ejército, y ni siquiera eso aceptaban. El entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, también, incluso de manera muy ruda, respondía a los reporteros cuando le preguntaban sobre la participación del ejército. Llegó a decir incluso que si el ejército hubiera intervenido, lo hubiera hecho a favor, lo hubiera hecho del lado de la autoridad, es decir, del lado de la policía municipal, ¿no? Lo que, bueno, es escandaloso, porque si alguien, si alguna institución conocía a la policía de Iguala y sabía que era una policía controlada por el crimen organizado, por este grupo de Guerreros Unidos, pues era el ejército, ¿no? Entonces fue una respuesta que se oyó muy, muy inverosímil de parte, claro, del secretario de la Defensa. Yo creo que el informe que presentó el subsecretario Encinas el jueves pasado, lo nuevo, lo novedoso, lo destacado es que menciona la participación del ejército al punto en que es esta participación la que lo lleva a confirmar o afirmar que lo que sucedió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 puede calificarse como un crimen de Estado. Y ya recientemente supimos que se supo que había 20 órdenes de aprehensión paramilitares, entre ellos algunos mandos, incluido el que entonces era el jefe de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo, a quien le reportaban directamente lo que sucedió, lo que sucedía en Iguala, en el batallón 27 y 41 con sede en Iguala, Alejandro Saavedra Hernández. Después de lo que ocurrió en Iguala, Alejandro Saavedra fue ascendido a comandante de la novena región militar con sede en Acapulco y que abarca todo Guerrero, y después tuvo un cargo también en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, por primera vez un militar de alto rango, estamos hablando de un general de división, ese no solo señalado, sino al parecer imputado. No está, digamos, totalmente confirmado, pero todas las versiones periodísticas que hemos conocido apuntan a que está incluido entre los militares con orden de aprehensión por lo que sucedió esos días en Iguala. Sí.
¿Qué más se sabe, Juan? ¿Qué tal? Te saluda Javier Risco. Qué gusto escucharte, de verdad, y seguir tu trabajo. ¿Qué más sabemos de este perfil del general Alejandro Saavedra?
¿Y de lo que
Saavedra
pasó, digamos?
Desde tal vez los diarios locales, de lo que se sabe de, bueno, qué tanto poder tenía. Nos estabas diciendo, bueno, pues específicamente él era el responsable de dos zonas militares, pero sobre el perfil de Alejandro Saavedra, ¿qué más sabemos?
Bueno, no podía darte un perfil muy, muy específico. Lo que yo podría decirte por la experiencia que tenemos acá es que Guerrero para el ejército es un estado estratégico.
Okay.
Desde que ocurrieron las guerrillas de los años 60, 70 en particular, de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que fueron guerrillas populares con base social, que tuvieron incluso fuerza militar, que protagonizaron acciones espectaculares y exitosas en el terreno específicamente militar. Desde entonces el ejército ha tomado a Guerrero como un lugar muy importante para la aplicación de una estrategia de contrainsurgencia, y ese es el perfil, sí, de todos los comandantes que ha tenido la novena región militar.
De hecho,
Guerrero es el único estado, creo, el único lugar, creo, donde una región militar se encarga solamente de un estado. Hay otras regiones militares que abarcan dos, tres, hasta cuatro estados. Guerrero es el único que tiene una región militar exclusivamente para Guerrero. Entonces este es el perfil de los generales que, sí, van a las escuelas del ejército,
okay,
de Estados Unidos a aprender tácticas de guerrilla, de planes de contrainsurgencia. Este es el perfil, y Guerrero sirve mucho para el ascenso de los militares. Tengo noticia por lo menos de tres generales últimos de los últimos años que han estado en Guerrero, que después han sido secretarios de la Defensa Nacional. General Cienfuegos es uno de ellos. Claro. Otros han llegado a ser jefes del Estado Mayor del Ejército después de haber estado acá. Ese es el perfil de...
Okay, ya. Juan, sí. Y nada más rápidamente, Juan, en esto, en el caso particular de lo que se señala, por ejemplo, el caso de Alejandro Saavedra, el general Alejandro Saavedra, es decir, ¿qué pudo haber sucedido o qué información tienen ustedes al respecto? Es decir, que ellos estaban enterados de lo que estaba pasando, que no se hizo nada, que no intervinieron. ¿Qué es lo que se sabe, Juan?
Bueno, desde el informe del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dijo que el ejército conoció en tiempo real lo que ocurrió antes de y durante ese día. Acuérdense que un día antes se impidió a los normalistas tomar camiones en Chilpancingo. Eso era la primera vez que sucedía. Era muy frecuente, es una práctica recurrente de los normalistas de Ayotzinapa, la toma de autobuses de pasajeros. Fue la primera vez que se les impidió. Eso explica que hayan ido a Iguala el siguiente día. Conocieron bien el trayecto de los estudiantes. Estaban infiltrados. El informe lo confirma, que estaba infiltrado, ¿sí?, la normal rural por dos militares, que debieron haber informado también con tiempo de lo que estaba sucediendo. Y en particular el informe se recuerda que estos centros de control de información que se les conoce como C4, en Chilpancingo, en Acapulco y en Iguala, estaban bajo control del ejército y le reportaba directamente al general Saavedra Hernández. Esta es la principal imputación,
yeah, okay,
que viene en el informe, y que el ejército pudo haber impedido la desaparición de los 43 estudiantes.
Incluso estamos hablando con el periodista Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Y también, que no se nos olvide también, Juan, el militar infiltrado, el soldado Julio César López Patolcin, que tenía la encomienda de infiltrarse en la normal rural de Ayotzinapa, y dice Alejandro Encinas, los mandos militares no hicieron nada para buscar a su compañero, pese a que era su obligación. Pero bueno, también habla de esta estrategia por parte del ejército, incluso en esta normal rural. Que no se nos vaya también este tema particularmente de este soldado, Juan.
Sí, claro, es lo que mencionaba, ¿no? De que tenían un infiltrado que les informaba directamente de lo que estaba ocurriendo en la escuela, ¿no? Entonces ellos tenían la información suficiente. El jefe del 27 batallón, coronel, ahora general brigadier, y es algo que han destacado los que defendían la verdad histórica, decía, es que yo hablé con el jefe de la policía municipal, Felipe Flores, y me dijo que no estaba pasando nada. Bueno, pues yo creo que el coronel sabía más, tenía más información del jefe de la policía municipal. Sí. Es inverosímil esa declaración del entonces coronel, más en un estado como Guerrero, con la gran presencia del ejército en la vida política, social del Estado.
Sin lugar a dudas. Por eso tan importante también esto que nos planteas, Juan, porque de repente se perdía en no hay nada nuevo, ¿no? Sí hay algo nuevo y hay algo importante, sobre todo en esto que nos estás diciendo de lo que significa el ejército. Gracias, Juan, por estos minutos.
Claro, y más ahora, ¿sí?, que está teniendo tanto protagonismo.
Exacto.
¿No? El ejército.
Así es, tal cual, y por eso era tan importante decir, así está, por lo menos ahí estaban y no había manera de que no supieran, pues, ¿no? Gracias, Juan, te mandamos un abrazo, en verdad, muchísimas gracias.
Sí, que estén bien. Saludos a los dos.
Gracias, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Pues ahí está la información, Javier Risco. O sea, y me queda, me parece que es
Juan,
clarísimo.
Perdón que le hago seguimiento puntual. Ha estado ahí, no, conoce la zona.
Él está ahí.
Exactamente.
Él está ahí en Guerrero. Y ahora sí que no.
De los primeros medios que reportaron el caso de la desaparición fue... Porque hay que decirlo, ¿eh? No fue, costaron varios días que llegara a la portada de los diarios de circulación nacional e incluso, me parece, una semana para que por lo menos el secretario de Gobernación en aquel entonces, Miguel Ángel Osorio Chong, hablara del caso.
Sí.
O sea, le preguntaban y decían, no, bueno, tenemos pocos reportes, es información un poco dispersa. Sí tardó, ¿eh? No fue inmediatamente... Al siguiente día la nota.
Y a ver si podemos rescatar por ahí, para más adelante, la entrevista que aquí en la primera etapa de Así las Cosas, en donde estaba Martín Hernández, Sopitas y nuestro querido Rulo, tuvieron la oportunidad de entrevistar al señor Abarca, al presidente municipal, el presidente municipal, ¿verdad? De Iguala. Sí. Y justo cuando acababa de suceder, y creo que fue la última entrevista que dio, porque después desapareció y después ya lo aprendieron. Pero a ver si podemos rescatar esa entrevista. Y fue aquí, en estos micrófonos, cuando estaba la primerísima etapa de Así las Cosas con Martín Hernández, con Sopitas y con Rulo. Porque también es importante retomar eso. Y también, por cierto, a ver si las retomamos también, unas piezas especiales que hizo Martín Hernández para este programa.
Muy buenas, sí.
En donde se fue a recorrer precisamente Iguala, llegaron a Ayotzinapa. Y la verdad, unas piezas muy importantes, sonoras, a ver si las podemos recuperar. En fin, rápidamente decías, Javier Risco, hoy lo destacan varios medios, perfila la corte acotar la prisión preventiva. Tenemos unos minutos,
bueno,
pero
¿y eso
no quisimos,
qué significa?
Exactamente, no quisimos dejarlo pasar. Mi querido Tito Garza Onofre, ustedes lo conocen, el doctor Juan Jesús
el doctor.
Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi querido Tito, muy buenos días. Cuéntanos por qué es importante esto que destacan hoy varios medios en primera plana.
En primera plana.
Claro que sí, Gaby Risco, buenos días. Y en efecto, creo que no es un tema menor y es un tema que hay que darle seguimiento, porque lo que está a punto de discutir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre esto hay alguna todavía incertidumbre, no tenemos claro si va a ser esta semana o ya propiamente hasta septiembre, entre los primeros días de septiembre, porque están listados un par de asuntos muy importantes. Es un par de asuntos que llevan el ministro Luis María Aguilar y la ministra Norma Piña, en donde están declarando por primera vez en la historia contemporánea de México que la propia Constitución tiene algunas normas que violan derechos humanos. Entonces esto es bien importante porque lo que están, se van a discutir con todos los ministros y las ministras en el Pleno de la Suprema Corte, es si el tema de la prisión preventiva en su carácter oficioso, recuerden que hay prisión preventiva oficiosa y justificada, la oficiosa es la que manda directamente a la cárcel a una persona sin sentencia, es y va en contra de la libertad y los derechos que tiene una persona al momento de ser detenida. Entonces, va a ser un tema importante porque, de nueva cuenta, no es que se vayan a dejar la puerta abierta a todas las personas que están bajo prisión preventiva oficiosa, que son la mayoría que están en las fiscalías de la República, sino que ahora los jueces todo el tipo de prisión preventiva lo tendrán que justificar y decir las razones por las que estas personas tienen que ser detenidas.
Ya, okay. Y esto, entonces, ¿qué requiere? ¿Viene un debate y vienen, necesitan votos mayoritarios? ¿Cómo va a estar esto en la Corte?
Sí, mira, como te decía, no se sabe si va a ser todavía esta semana, la próxima, o incluso el 5, y para el caso de que se lleve al Pleno, va a requerir una mayoría calificada, es decir, 8 votos.
Sí. Okay.
Aunque 4 ministras o ministros digan que están en contra de esto, bueno, la prisión preventiva va a seguir estando actualmente como está en la Constitución. Se torna difícil, me queda claro que la exigencia, hay datos y hay muestras que la prisión preventiva oficiosa va en contra de la libertad personal, del debido proceso. Entonces, hay una esperanza, tienen que debatir, son dos casos distintos, son dos procedimientos distintos, uno es en amparo, otro es en acción de inconstitucionalidad, pero tanto Luis María como Norma Piña llegan a la misma conclusión. La Constitución puede generar violaciones a las propias derechos humanos. Entonces hay que estar pendiente y hay que También esperar, Gaby Risco, que los tiempos de la Corte no son casuales, porque este fin de semana en Brasil, la Corte Interamericana va a sentenciar un caso relativo al mismo tema. Entonces, ¿cómo que se alinean la Suprema Corte y la Corte Interamericana? Es el caso García Rodríguez y Reyes Altízar sobre México, en donde la Corte Interamericana tiene claro que va a decir que la prisión preventiva oficiosa va en contra de los derechos humanos. Entonces,
bueno, pero es que sí lo que nos dices, doctor, es que sí cambia todo el panorama de la justicia en México. O sea, sí es un giro, dirían por ahí, de 180 grados en la manera en la que se hace justicia, o por lo menos en todos los delitos. O sea, el hecho de decir sin prueba, sin sentencia, vas a cárcel. O sea, sí es un vuelco. Y dicen por acá, y me parece una pregunta muy interesante, varios lo escuchan, dicen, ¿y esto es retroactivo? O sea, ¿y esto es cambiaría todo el sistema de la gente que se encuentra en esta condición en este momento?
Claro, eso es lo que hay que esperar a la discusión, Risco, y al engrose del proyecto, porque no sabemos todavía cuáles van a ser los efectos y las consecuencias. Entonces, tendremos que esperar, pero en efecto, el caso, yo me atrevería a tildarlo como uno de los más importantes en los últimos tiempos en la Suprema. ¿Por qué? Porque impacta a todas las fiscalías del país, a todos los ministerios públicos. Se han acostumbrado a los ministerios públicos a simple y sencillamente aplicar prisión preventiva oficiosa, y así tenemos cifras de hasta 60% de personas detenidas que no tienen sentencia en cada uno de los estados de la República. Entonces, con esto se tendrá que justificar y se tendrá que entender también que la Constitución puede tener normas inconstitucionales. Es un temote de teoría del derecho, hay que esperar un poco la discusión.
Va.
Por lo pronto se están calentando motores y en torno a lo que va a pasar los siguientes días, tanto en Brasil en la Corte Interamericana como en Pino Suárez 2 durante las próximas semanas.
Me gusta además la precisión del dato. En Pino Suárez 2 me gustó la precisión de ese dato. Gracias, querido doctor, por haber entrado rápidamente. Te mandamos un fuerte abrazo.
A la orden. Gaby,
espérate, Gaby.
¿Qué pasó?
Pumas Tigres hoy.
Pumas Tigres.
Tenemos un problema, ¿verdad?
Sí, hay un infiltrado aquí en este programa.
Hay un infiltrado.
En este programa hay un infiltrado, ya saben que el doctor Tigre.
Evidentemente no voy a apostar nada.
Nada, no estamos en condiciones.
No estoy en condiciones.
Tiene razón.
Bueno. Podemos tramitarle un amparo al profe Lilini para que no lo corra, pero yo creo que va a estar difícil.
Está difícil. Gracias, Tito, un abrazote.
Hasta el miércoles. Un
abrazo. Gracias, es el doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya saben, normalmente está también con nosotros cada 15 días, pero a veces es nuestro jurista de cabecera en este tema tan importante. Perfila la Corte acotar la prisión preventiva. Sugieren no aplicar el artículo 19 de la Constitución y podría cambiar mucho, pero muchas cosas en este país. ¡Uf! ¿Con qué nos vamos al corte, señor?
Llama urge. Voy andando por ahí. Flor Amargo, vamos a estar escuchando en el día de hoy.
Hoy vamos a poner un poquito más de música.
Ándele.
¿Te parece?
Hoy que no está Leo Luna, vamos, no seas así. No seas así, Barkentin.
No seas así, Leonardo Luna, te amo. ¡Vámonos!
Está cansado, muy cansado de sufrir. Que muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele, que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir.
En Así las Cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará del inicio de las consultas entre México y Estados Unidos sobre la política económica de nuestro país en el marco del T-MEC.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento continúa la afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B. El intervalo entre trenes es de 5 minutos. Permite la salida antes de entrar al tren. El resto de las líneas opera con normalidad y avance continuo. Debido al cierre de la línea 1 de Pantitlán a Salto del Agua, se brinda apoyo emergente de RTP en 4 circuitos. Si inicias tu viaje en Pantitlán, puedes abordar el servicio de unidades de la RTP en el andén A del CETRAM, así como en Avenida Talleres Gráficos. Planifica tu salida. Para mayor información, consulta las redes oficiales @MetroCDMX en Twitter y Facebook. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio,
es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24, aplican restricciones.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Interlomas, Perisur y Acoxpa. Agosto 25 al 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
Que no se te pase el miércoles de colchonería de Dormimundo. Hasta 20% de descuento adicional y 5% extra comprando a 18 meses sin intereses con Citibanamex.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está.
Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Movimiento Ciudadano.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez.
Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas, hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados.
¿Sabes qué es lo que más nos conecta?
¿Sí?
La competencia en los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.
¿Qué?
¡Claro! Gracias a que hay competencia, hoy estos servicios llegan a más personas. Hay más opciones, de mejor calidad y precios más bajos. Y el IFT garantiza que la competencia sea libre y pareja para todos.
¡Claro! Competir conecta a México.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Todo lo que necesitas para este Back to School está en Sears. Del 1 al 31 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu crédito revolvente Sears en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la uva Globo está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 23 y 24 de agosto. Aplica restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Mañana con 40 minutos. Muy buenos días, mi querido Enrique Quintana, que ya hay que decir que el maestro Quintana, yo creo que ya trae puestas las sandalias.
¿Ya? ¿Ya? ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
El bañador, dicen
el bañador.
Por ahí.
Sí, porque él usa un bañador de primer nivel.
No, de primer nivel.
Primer. Sí, sí.
Se va directo a tepetonguear, dicen por ahí.
Sí, sí. Entonces... se va directo a tepetonguear. ¿Sí o no, maestro Enrique Quintana?
A Tepetongo, pero inmediatamente.
Ándele, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Se va a tomar sus buenas y muy merecidas vacaciones, pero bueno.
Ándele, con gaviota
ahí
y
está,
todo.
Con gaviota incluido y toda la cosa, pero bueno. Querido Enrique, antes de que te nos vayas unos días de vacaciones, varios temas que tratar, por supuesto, contigo. Arranquemos con lo que da a conocer el INEGI, las cifras de los precios al consumidor. A ver, ¿cómo vamos?
Pues vamos mal.
Okay, la canción.
Sí, caray.
Okay, la canción.
Ya lo había anticipado el Banco de México cuando dijo que en julio todavía no habíamos llegado al pico de la inflación, que nos faltaba un poco más. Y pues los datos que el INEGI da esta mañana así lo prueban. Resulta que a tasa anual la inflación ya llegó a 8.6%. Estaba en el mes de julio en 8.15, pero bueno, se volvió a acelerar. Y lo peor del caso es que se está convirtiendo esta inflación básicamente en una inflación de alimentos. El ritmo de crecimiento de los energéticos pues ya anda ligeramente abajo de la inflación promedio. Ya no están subiendo como subieron hace algunos meses. Pero en cambio los alimentos pues están yendo al cielo. Todos los productos agropecuarios subieron 14.5%.
14.5,
sí, montón. Casi el doble de la inflación. Montón, en particular, sí. Frutos y verduras 14.3 y productos cárnicos, leche, huevo, 14.7%. Uh-huh. Es decir, la inflación se está concentrando en los productos pues de la canasta básica, lamentablemente, y sobre todo alimentos. Por ejemplo, en la primera quincena de agosto, de las cosas que más subieron fue la cebolla.
Ah, mira.
Pues por el clima que hay, ¿cierto? Eso de ajos y cebollas, yo creo que se cotizó,
sí, claro,
mucho,
sí.
Que así anda todo mundo. Casi 40% de incremento solamente en la quincena.
Sí.
Pero también subió la tortilla, subió...
Que de por sí andaba, la tortilla ya llevaba subiendo un rato, ¿no? También.
Sí, pues, sí, está...
30 pesos en Guerrero,
pesos,
por ejemplo. 30
pesos en algunos lugares, sí.
Está muy alta. No en todos lados llega a 30, pero...
Pero en algunos, sí. Uh-huh.
Sí, sobre todo en lugares donde no hay supermercados,
exacto,
tiendas de autoservicio,
sí,
que
sí,
es donde
sí
está un poco más barata, pero sí ha subido muchísimo. Los refrescos subieron también en esta quincena. La papa y otros tubérculos también se fueron para arriba. La leche también se fue para arriba. Y como resultado de esto, pues también la comida que se expende en loncherías, fondas, torterías, taquerías, fue de los factores que más se influyó en la inflación. Así que sí, lamentablemente una inflación muy concentrada en alimentos. Hubo algunas cosas que bajaron, también en alimentos, el aguacate, por ejemplo. El aguacate bajó ya un poco, también bajó el pollo, bajaron los plátanos, bajó el chayote, se está abaratando.
Anda devaluado el chayote.
Sí, está muy devaluado. Pero bajó la electricidad, bajaron los servicios turísticos, bajó el transporte aéreo de modo importante, más de 12% en la quincena. Creo que ya es un asunto de estacionalidad, ya no hubo toda la demanda que hubo en días anteriores. Y bueno, esto anticipa probablemente que para el mes de el cierre del mes de agosto, cuando tengamos los datos que estarán en 3 semanas aproximadamente, pues quizás tengamos todavía una inflación más elevada. Ojalá ya sea esa la que represente el máximo en esta temporada.
Ojalá. Sí, estoy viendo acá el chayote menos 13.61%. ¿Qué le pasó al chayote?
Sí, esto de la devaluación del chayote
Hay que ponerle
es una todo. Realidad.
Ni modo. Bueno, pues así las cosas esta mañana, señor.
Bueno, pues ese como el tema de la inflación, maestro Quintana. Y también hoy el diario El Financiero lo pone de primera, de 8 columnas. Arrancan consultas del T-MEC. Pues bueno, ¿cómo estuvo este primer día, maestro Quintana?
Las famosas consultas, recuerden que son el diálogo, los diálogos que sostendrán México y Estados Unidos para tratar de ponerse de acuerdo respecto al tema energético. Ese es el asunto. La primera consulta fue encabezada por la subsecretaria Luz María de la Mora de México y el señor James White, representante adjunto de la Oficina Comercial de Estados Unidos. Se trata de reuniones privadas, cerradas, que en este caso se realizó de manera virtual. Es decir, no hay un encuentro presencial todavía. Se espera que lo haya después de que avancen un poco las diferentes posiciones. Estas consultas pues no van a ser rápidas, se establece un plazo de 45 días. ¿Y cuál es la dinámica? Bueno, los representantes del gobierno mexicano, que es básicamente la Secretaría de Economía como, digamos, entidad responsable del tratado, va a tratar de convencer a los norteamericanos de que las medidas de política energética en el país, incluyendo la ley de la industria eléctrica, no son violatorias del acuerdo comercial. Ese es el argumento. Los norteamericanos, a su vez, van a esgrimir los argumentos de por qué consideran que sí, qué tendría que cambiar para considerar que ya no hay violaciones y buscar que en este plazo de 1.5 meses, más o menos, pues se llegue a un acuerdo que implicaría probablemente negociar, que México no cambie todo lo que los norteamericanos piden, pero sí que cambie algunas cosas. Y por ahí de finales de octubre, probablemente mediados a finales de octubre, pues podríamos conocer si se llegó al acuerdo derivado de estas conversaciones o se dispara el proceso de resolución de controversias si se instala un panel, que es finalmente un tribunal de expertos, de 5 expertos, que ellos son los que decidirían. Digamos que arrancó ayer la fase en la cual, pues como en todo juicio, va a tratar de llegarse a un acuerdo entre las partes, y si no, pues a tribunales.
Pues sí, porque además escribes hoy, las consultas del T-MEC nos llevarán al conflicto, como que te pusiste ahí un turbante, mi querido Enrique. O sea, sí ves que podemos ir hacia esa ruta.
Sí, y es el escenario más probable, sí. No el más deseable, pero sí el más probable, porque si fueran algo nuevo, nos estamos enterando de que Estados Unidos está reclamando esto.
Claro, pero no.
Y México lo acaba de conocer, pues uno diría, bueno, pues capaz que sí cambiamos y no hay posibilidad de llegar a ese conflicto. Pero llevan meses y meses y meses reclamando.
Sí.
Y no se ha hecho nada. Es decir, la visión de México es nosotros cumplimos. No estamos violando nada. El capítulo 8 nos da chance de hacer lo que nos venga en gana y háganle como quieran. Digamos que esta había sido la posición oficial de México.
Claro.
No, el háganle como quieran, obviamente.
No.
Ese es de mi cosecha.
No, ¿y qué tal? Sí, pero, ¿qué tal la secretaria de Economía, no? Que también leías por ahí la declaración, mi querida Gaby.
Sí, dice, Cloutier llama a la calma por el T-MEC, como adultos se resolverá el tema con Estados
como
Unidos.
Como adultos, ¿ya escuchaste?
Sí, Quintana. sí, porque luego uno anda ahí como chavo.
Como chavo.
Como chavo.
Híjole.
No, sí es el escenario más probable. No es imposible que se llegue a un acuerdo. México podría cambiar. Digamos que es diferente una conversación informal a cuando ya te llevan pues a decir o aceptas o nos vamos a tribunales. Pero hasta ahora todos los indicios marcan la posibilidad de que sí nos vayamos a ese tribunal, que es el panel de resolución de controversias. Y si esto sucede, pues ya tenemos materia para todo el 2023.
Sí. Bueno, pues
porque
sí.
Ahí se va a llevar bastantes mesecitos.
Como si tuviéramos esa necesidad, pero bueno, en
sí.
Fin. Oye, querido Enrique, antes de que nos digas cómo anda el dólar, nos pregunta por acá Luis Betancourt, dice, querida maestra, le podías preguntar al maestro Quintana, ¿cuál es la razón de que se venda el euro en las casas de cambio arriba de 21 y su cotización oficial abajo de 20? ¿Qué le dirías a Luis Betancourt?
Que en las casas de cambio las cotizaciones son muy, muy inciertas, dependen de la oferta y demanda, a veces en esa casa de cambio. Recuerdan que alguna vez veíamos en el caso del dólar que había casas de cambio que lo vendían baratísimo.
Sí, cierto.
Muy por debajo del nivel oficial, digamos, de las grandes operaciones. Pasa lo mismo en el caso del euro. El euro ayer, por cierto, otra vez se quedó abajo del dólar.
Ya.
De nueva cuenta, está ya más barato que el dólar, está más caro el dólar que el euro, pero sí, ante la escasez de euros, sobre todo en algunos lugares, aquí en la Ciudad de México, pues es más fácil conseguir dólares que euros.
Sí, claro.
Sin duda, entonces, sí puede estar todavía arriba de la cotización oficial y arriba del dólar, estar más caro que el dólar, es la razón.
¿Y cómo está el dólar? Ahora sí que
hablando del dólar, 19.95. Otra vez nos quedamos abajo de los 20 pesos, afortunadamente, 19.95.
Bueno, pues que tengas unas muy bonitas vacaciones y nos escuchamos a tu regreso, querido
Sí,
Enrique.
Claro, la próxima semana por acá andaremos de
Perfecto.
Nuevo.
Perfecto, gracias.
Disfruta abrazo
mucho.
Grande.
Igualmente,
abrazo.
Cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y hoy, como ya les decíamos, escribe las consultas del T-MEC, nos llevarán al conflicto. Javier Risco, pero antes de irnos al corte, vámonos hacia otro lado.
Así es, vámonos directamente, y leías un tuit y un mensaje de nuestro querido Eduardo Cheche Torres, corresponsal en Chiapas, está desde un albergue justamente en la frontera mexicana. Cuéntanos, por favor, Cheche Torres, ¿dónde estás? Y bueno, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás viendo?
Gaby, Javier, buenos días. Qué gusto me da saludarlos. Bueno, estamos detrás de un reportaje en torno a la temática migrante que sigue muy latente aquí en el sur de México. Y en este corredor que tienen que transitar los migrantes desde aquí, desde la frontera con Guatemala hacia la frontera norte, allá donde ustedes estuvieron hace unos días y pudieron observar cómo es la condición de los cientos de migrantes que están varados ahí. Bueno, aquí en la frontera sur, en albergues que están del lado de Guatemala, en el departamento de San Marcos, donde me encuentro en este momento, están saturadísimos, están que ya no entra ni un alfiler en estos lugares que han sido acondicionados en los últimos 2 años para que migrantes puedan permanecer ahí, llegar, bañarse y comer también. Hasta el momento, según algunos trabajadores que están al interior de estos albergues, son 2 del lado de Tecunumán, así se llama la población, nos han señalado que la capacidad para albergar a migrantes es de 500 a 600 personas. Hoy hay registro de hasta 1,800 personas al interior de esos lugares que están a la espera de poder cruzar por el río Suchiate para llegar a las primeras localidades del territorio mexicano, en este caso Tapachula, que es el punto a donde muchos migrantes quieren llegar, pero alrededor de todo esto que tienen que pasar, de los países que han transitado, algunos que vienen desde Sudamérica, otros de Haití, incluso del continente africano, se topan con este muro burocrático también que hay en la frontera sur y también con este muro de corrupción que se está evidenciando en últimas fechas. Y es que para poder cruzar por el río Suchiate en un trayecto que no lleva más de 5 minutos, tienen que desembolsar hasta $200 para que nada más los crucen por el río, y del otro lado ya los está esperando la Guardia Nacional y agentes migratorios para detenerlos, si es que corren con poca suerte. Y aquellos que tienen mucha suerte logran llegar a localidades como Tapachula, Huixla también, otros municipios por donde empiezan a avanzar. Gaby, Javier, hay pues en puerta una nueva caravana migrante para el 15 de septiembre, la caravana de la independencia, como le están llamando los mismos migrantes. Entonces se empieza otra vez a formar este cuello de botella en la frontera sur con los cientos y cientos de migrantes, ahora mayoría venezolanos y nicaragüenses, que están llegando de forma desesperada por todo lo que está ocurriendo en Nicaragua a esta frontera sur para intentar ingresar a México. Se complican las cosas con la situación migrante aquí en la frontera sur.
Y rápidamente nada más, Cheche, siempre te lo preguntamos, ¿ves muchos niños, niñas?
Sí. De hecho, en el albergue que estuve ayer en Tapachula, también el número aproximado de personas es de 1,500, y ese albergue en Tapachula tiene capacidad para 800 personas, y nos decía el encargado de este albergue que al menos 800 son niños que están al interior, y también niños y niñas no acompañados que están en este trayecto, en su travesía por México.
Qué dato nos das, pero bueno, gracias, querido Eduardo, estaremos por supuesto contigo, te mandamos un abrazo.
Abrazo de vuelta, pendientes, buenos días.
Gracias, Eduardo. Cheche Torres, nuestro corresponsal en Chiapas, allá desde un albergue migrante del lado de Guatemala. Ahí viene otra caravana, porque sí, esto va a seguir siendo así, Javier. La gente necesita moverse y la gente necesita mejores condiciones de vida, y así va a pasar.
1,800
va a suceder.
Y en cada uno de los albergues, sí. Sí, en albergues que hay condiciones para 600, hay 1,800.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
W. Escuchas W Radio. 96.9. W Radio. Radio. ¿Escuchas? Si es radio, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24, aplica restricciones.
Así, el tráfico.
Honor y lo que era que de Costa Rica siguen trabajando en esta fuga de agua en esta parte de la zona centro, límites con la colonia Guerrero, alternativa sigue la calle Florida o bien la avenida del Trabajo, Congreso de la Unión, ya con carga vehicular partiendo de Fray Servando y hasta lo que es el Eje 3 Norte, en este caso Eduardo Molina, una alternativa, utiliza lo que es la zona de Canal de Miramontes, sea con circulación lenta partiendo de la calzada Cospa a la avenida Tasqueña, Cafetales o Tlalpan, es una buena opción. El reporte, sigo pendiente.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? ¿Eh? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Dos equipos necesitados de puntos, pero sobre todo, de ánimo.
El León recibe al Atlas en la jornada 11 de la Liga MX.
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, ¡gol!
¡Gol! Este domingo 28 de agosto, a las 7 de la tarde.
Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Corre a las últimas rebajas en la venta especial Back to School en Sears. Del 26 al 29 de agosto hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
E-Transit llegó a México. La primera van comercial eléctrica de Ford está lista para llevar tu negocio al siguiente nivel. Con la versatilidad de 5 versiones y hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Más productividad, cero emisiones. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presenta.